En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 5 minutos para que empiece la tertulia, para que sean las 10. Vamos a recordar las noticias más destacadas del día, ninguna más comentada que la primera derrota parlamentaria de Rajoy a propósito de la no convalidación del decreto de la estiba. Leticia Vaquero.
Buenas noches, Luis. Al menos de momento, el Real Decreto del Gobierno para reformar el sector de la estiba portuaria ha sido rechazado este jueves por el Pleno en el Congreso, con lo que se convierte en el tercero de la democracia que no logra superar la preceptiva convalidación de la Cámara Baja. Juan Carlos Tellez, buenas noches.
Sí, buenas noches. El decreto de ley ha sido derribado finalmente con 175 votos en contra, los de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el Partido Demócrata Catalán, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, frente a los 142 votos a favor que han sumado el Partido Popular y sus socios electorales de UPN y Foro Asturias y también el Partido Nacionalista Vasco. Por su parte, Ciudadanos ha optado por la abstención, que ha sumado 32 votos más un error en las filas de Unidos Podemos, el de Íñigo Errejón, que se ha equivocado y ha votado abstención en lugar de en contra. Nada más certificarse la derrota del Gobierno, los representantes de los estibadores que seguían el debate desde la tribuna de invitados se han puesto en pie a aplaudir, y con ellos también los diputados de Unidos Podemos, En Comú y En Marea, que han exhibido camisetas reivindicativas. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamarles al orden.
Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente. Señorías, guarden silencio, por favor. Sí, 141 más un voto emitido telemáticamente. No, 174 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones 33. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Y todo después de que la reunión entre el Gobierno y los abogados de los sindicatos y la patronal de la estiba finalizara ayer sin acuerdo. Y eso que el ministro Íñigo de la Serna puso sobre la mesa, recordemos, prejubilaciones voluntarias a partir de los 50 años con un subsidio del 70% del salario medio del trabajador en los últimos meses.
Una medida que supondría un coste a las arcas del Estado, al Ministerio de Empleo, de 250 millones de euros, a los que habría que sumarle otros 500 en forma de indemnizaciones y pasivos laborales que correría a cargo del Ministerio de Fomento. En total, 750 millones si el Gobierno pacta con los estibadores, una cifra que supera a la que tendríamos que hacer frente si Bruselas comienza a sancionarnos por no liberalizar este mercado. Así nos lo ha contado Manuel Llamas, redactor jefe de Libre Mercado.
Hasta el momento, por lo tanto, 21,5 millones. El problema es que a partir del 24 de marzo, una vez que salga otra resolución de los tribunales europeos al respecto, esa multa va a ascender a 134.000 euros diarios, que son unos 50 millones de euros al año. Por lo tanto, España, por incumplir la sentencia, se enfrenta aproximadamente a una multa de unos 70, 70 y pico millones de euros al año, hasta que no aprobemos finalmente la reforma de la estiba.
En cualquier caso, estamos en plazo para no tener que pagar esa multa. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha insistido en eso esta mañana.
Ahora estamos, desgraciadamente, con el riesgo de que caiga ya esa segunda sentencia en cualquier momento y que, además, tal y como avisó la comisaria, a partir del día 24 de marzo, es decir, la próxima semana, vuelve a ponerse en marcha el contador para seguir sumando dinero que han de pagar el conjunto de los españoles por la decisión que algunos han querido tomar hoy.
El martes he convocado una nueva reunión entre patronal y sindicatos y allí veremos si hay novedades. Esta tarde, aquí en Casa de Herrero, hemos hablado con Miguel Barrachina, portavoz de Fomento del PP en el Congreso, que ha querido desmentir esa excusa que ponen los partidos de la oposición que hoy han votado no al decreto ley. Explica que Bruselas dejó en suspenso la primera multa de 23 millones de euros a expensas de que hoy el Parlamento español diera su aprobación a esa nueva ley.
Si el Gobierno aprobaba el Real Decreto y este era naturalmente convalidado, es decir, aprobado hoy por el Parlamento, las multas que están en suspensión, porque lo que hizo esos 23 millones que efectivamente se adeudan, la Comisión Europea dijo que si España cumplía antes de que recayese esta segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, pues que podría quedar en nada y por tanto España se ahorraría los 23 millones.
Y también ponemos la vista en Holanda, donde no se cumplieron los pronósticos de los sondeos y donde el ultraderechista Geert Wilders no ha podido rivalizar con el actual primer ministro Mark Rutte del Partido Liberal, que ganaba anoche las elecciones en Holanda con 33 diputados. La ultraderecha no ha demostrado suficiente fuerza como para poder gobernar el país, pero sí que ha mantenido el pulso al quedar en segundo lugar, obteniendo 20 escaños y 5 diputados más de los que obtuvo en los anteriores comicios. En cualquier caso, Wilders quedará relegado a la oposición, mientras que Mark Rutte ya está buscando los apoyos que le hagan volver a ser primer ministro.
Sí, comienzan, por tanto, las negociaciones en Holanda para formar gobierno después de que anoche el Partido de la Libertad, liderado por Mark Rutte, se alzara con esa victoria con 33 escaños. Sin embargo, el líder de la centroderecha liberal ha visto reducida su representación en la Cámara holandesa en 8 escaños, por lo que va a tener que negociar mucho para lograr una coalición que le haga revalidar su cargo. Esta misma tarde, la ministra holandesa de Sanidad, del partido vencedor, ha sido designada como la encargada de hacer la primera ronda de consultas con los partidos después de las elecciones. Se espera que la ministra entregue ya el próximo miércoles un informe sobre las posibles coaliciones de gobierno que probablemente estarán encabezadas por el propio Mark Rutte.
Son las 10, las 9 si están ustedes en las Islas Canarias. Este jueves 16 de marzo nos deja otras noticias que repasamos ahora en un formato más reducido. Ciudadanos apremia al presidente murciano para la cuestión de confianza.
Ciudadanos pedirá al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza en la Asamblea Regional después de que le hubiera dado de plazo hasta el día 27 para apoyar la moción de censura. Lo ha anunciado el portavoz de la Formación Naranja en la comunidad, Miguel Sánchez, que ha reiterado que su partido seguirá adelante con el proceso de moción de censura a partir del plazo fijado en caso de que el presidente no se someta a esa cuestión de confianza, no dimita o no convoque elecciones.
Jaume Matas tendrá que enfrentarse a un nuevo juicio.
El juez José Castro ha dictado la apertura de juicio oral para el expresidente del gobierno balear, Jaume Matas, por delitos de prevaricación y fraude a la administración por una pieza derivada del caso Palmarena. Lo hace por la concesión presuntamente irregular de contratos por valor de 110.000 euros a la empresa Overmarketing para compensar los trabajos que esta empresa realizó para el Partido Popular en la campaña de las elecciones autonómicas del año 2003.
El obispo emérito de Cádiz, investigado por los ERE.
La juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha citado el 25 de abril al obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, para que declare como investigado por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en 2009 al geriátrico del obispado gaditano. Además, la magistrada cita como investigados al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, al exviceconsejero Agustín Barberá y al exdirector general de Trabajo, Juan Márquez.
El FROB envía a la Fiscalía más datos sobre las irregularidades de las cajas.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha enviado a la Fiscalía 9 operaciones irregulares anteriores a 2010 correspondientes a las antiguas Caja España y Caja Duero que provocaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros. En concreto, las operaciones se refieren a financiación y refinanciación para la compra de inmuebles o participación en sociedades y renegociaciones de préstamos con reducción de garantías.
Y terminamos contándoles que la administración Trump prepara su aumento para el presupuesto en defensa.
La Oficina de Administración y Presupuestos de la Casa Blanca ha presentado el primer avance de los planes presupuestarios para el año fiscal 2018 de Donald Trump, que plantea recortes históricos en ayuda exterior y protección medioambiental para financiar un auge en defensa. El Partido Demócrata señala que estos presupuestos prueban la intención del gobierno, dice, de favorecer a los más ricos.
En Casa de Herrero, es Radio.